Personex. Introducción al tema. Guión de audio. Antes de empezar, una nota breve. Esto es una introducción divulgativa al tema, elaborada con ayuda de inteligencia artificial. Es un primer acercamiento, no una explicación técnica exhaustiva, ni la última palabra. Quien quiera los detalles y la formulación precisa, los va a encontrar en el panfleto escrito y en el white paper. Y ahora sí, vamos al grano. Piense por un momento en esa vez que alguien le hizo daño y usted sabía que tenía la razón. No lo sospechaba. Lo sabía. Lo tenía negro sobre blanco. Papeles, testigos, fecha. El vecino le movió la cerca. La empresa no le pagó una factura. Una oficina pública le arruinó medio año de vida con un sello que nadie quería firmar. Y usted se dijo que no lo iba a dejar así, que se iba a defender. Juntó valor, puso por escrito lo que tenía y salió a buscar justicia. Y entonces se topó con una pared. No con la mala voluntad de una persona, con una pared. Con un sistema que lo escuchó, asintió y después le dijo algo que se le quedó grabado hasta hoy. Le dijo, sí, es una injusticia, pero no haga nada al respecto, porque si no, va a tener un problema todavía más grande, conmigo. Y usted se rindió. Casi todo el mundo termina rindiéndose, no porque no tenga la razón, sino porque el costo de tener la razón resultó ser más alto que la injusticia misma. La justicia resultó ser un artículo de lujo, algo que solo se puede dar el que tiene suficiente dinero, suficiente tiempo, suficientes nervios y suficientes abogados. Y la mayoría de la gente no tiene todo eso junto, así que traga saliva, se da la vuelta y sigue adelante. Y ese es exactamente el momento en que nace la idea de la que le voy a hablar. Fíjese en un detalle de esa historia. El Estado reconoció la injusticia, no le dijo que estaba equivocado, le dijo que tenía razón, pero le recomendó quedarse callado. Y quien está de acuerdo con esa lógica, quien la acepta como algo normal, según el autor de la idea que vamos a desmenuzar aquí, se vuelve en cierto modo cómplice. Porque el mundo funciona así, en buena parte, solo porque nos acostumbramos. Nos parece normal que las reglas las escriban personas que nunca viven con sus consecuencias. El político que aprueba una ley y al año siguiente ya está en otra parte. El funcionario que firma una resolución y nunca se topa con la persona a la que esa resolución le cambió la vida. Toda una capa de gente cuya única calificación real es que sabe jugar ese juego y caer bien, que domina la autopromoción. Y mientras tanto, a nuestro alrededor vive muchísima gente que sabría cuidarse a sí misma y a los suyos mejor que más de un representante electo. Solo que a esa gente nunca se le ocurrió venderse. Así que ese es el problema. Y ahora llega la idea. Voy a tratar de resumírsela en una sola frase, para que sepa hacia dónde voy, y después la vamos a desmenuzar con calma. Imagínese una red de reputación, una red en la que usted mismo se fabrica su identidad, con sus propias llaves criptográficas, así que no le pertenece a ningún gobierno ni a ninguna empresa. Le pertenece solo a usted. La comunidad lo invita a entrar gente que ya está adentro, y poco a poco usted se va construyendo una reputación con lo que hace y lo que puede comprobar. Y cuando le pase una injusticia, no va a ir a rogarle a una ventanilla. Va a presentar lo que tiene, la comunidad lo va a revisar y va a decidir si actúa contra quien le hizo daño y de qué manera. No es algo con lo que tenga que estar pegado todo el día, como en una red social. Es una herramienta que usa solo cuando la necesita. La lleva en el bolsillo, y cuando llega la injusticia, la saca. Eso es todo. Esa es la idea en su núcleo. Puede sonar demasiado bonito, así que no lo voy a dejar ir con la sensación de que esto es solo otra utopía. Vamos a desmenuzar sobre qué se sostiene todo esto, y por qué en realidad podría funcionar. Toda esta construcción se apoya en cinco cosas. Llamémoslas los cinco pilares, para no perdernos. Los vamos a repasar uno por uno, y va a ver que esto no es filosofía, es más bien ingeniería. El primer pilar es la voluntariedad. Nadie lo obliga a entrar a esa red. No tiene que entrar, puede vivir toda la vida afuera. Pero hay un detalle, y hay que decirlo de frente. Una vez que entra, ya no puede borrar sus propios actos. No puede exigir el derecho a que la red no sepa nada de usted. Que haya o no registros de cómo se comportó, depende solo de usted, de cómo se comportó. Voluntariedad aquí no significa que eliges solo las partes bonitas. Significa que la entrada es libre, pero las consecuencias son reales. El segundo pilar es la organización. Una persona sola jamás cambia un sistema. Por eso todo poder desde siempre vigila una cosa por encima de todo. ¿Cómo se organiza la gente? ¿A quién le permite asociarse y a quién no? La idea de Person X responde a esto con que la comunidad tiene que crecer de abajo hacia arriba, a partir de a quién conoce y en quién confía, no de arriba hacia abajo, a partir de a quién le asignaron. Y sobre todo, esas comunidades tienen que tener en sus manos herramientas reales, para no quedarse jugando a ser comunidad, sino lograr algo de verdad. El tercer pilar es la resiliencia. A veces le dicen resistencia a la censura, pero digámoslo en criollo. El camino hacia el cambio no puede depender de que alguien desde arriba se lo permita. Si la herramienta se pudiera simplemente apagar, alguien la apagaría. Por eso tiene que estar construida de tal forma que el costo de silenciarla sea astronómico. Tan alto que ni siquiera lo pueda costear un Estado dispuesto a pagar por vigilar cada paquete de datos que circule por la red. No que sea difícil de prohibir. Tiene que ser en la práctica imposible de financiar. El cuarto pilar es el consenso. Y aquí es donde se pone interesante, porque la solución en sí misma tiene que incluir una forma de ponerse de acuerdo, y al mismo tiempo una forma de obligar a quien rompe el acuerdo. Ojo, no se trata de que todos lleguemos a un acuerdo bonito donde todos quedan contentos. Nada de acuerdo ganar-ganar, donde nos sonreímos y nos damos la mano. Ese consenso nace de la presión. En concreto, de la presión sobre la hipocresía, y ahora le explico cómo. No por votación, no por firmar algún documento, por presión. Y el quinto pilar es la incorruptibilidad. Esa es la segunda línea de defensa, y esta apunta hacia adentro. El tercer pilar, la resiliencia, protege a la red desde afuera, del Estado o del poder que quiere silenciarla. Alguien soborna a una autoridad. Alguien compra a la gente que tiene que evaluar algo. Y la incorruptibilidad no es un truco único que resuelve todo. Nace de la combinación de varios principios que se refuerzan entre sí y que enredan la corrupción en costos tan altos que simplemente no compensa. Antes de meternos en cómo se sostiene todo esto, tengo que darle dos piezas. Sin ellas, seguramente le va a quedar dando vueltas una pregunta. ¿Por qué alguien le va a creer a lo que yo escriba en esa red? La primera pieza es la identidad. En esa red, usted mismo fabrica su identidad. Con sus propias llaves criptográficas, no con un papel de alguna oficina. No le pertenece al Estado ni a ninguna empresa, le pertenece solo a usted, y puede tener varias. Y sobre esa identidad se le van acumulando afirmaciones. Que hizo un trabajo honesto, que cumplió su palabra, que es quien dice ser. A esto se le llama identidad descentralizada. Nadie se la otorgó y nadie se la puede quitar. La segunda pieza es cómo llega una afirmación a la red para que realmente tenga peso. Y aquí hay que distinguir tres roles distintos, porque cada uno hace algo diferente. Si los mezcla, deja de tener sentido. El primero es usted, el emisor, el que quiere declarar algo, que entregó tal cosa, que alguien lo trató de tal manera. Usted pone la afirmación en el mundo, pero su palabra sola no alcanza. Si alcanzara, cualquiera podría escribir cualquier cosa sobre cualquiera, y estaríamos otra vez en las redes sociales. Así que a su afirmación le suma una segunda pieza, la autoridad. Es alguien confiable que refuerza su afirmación. O revisa las pruebas y confirma, esto lo vi y coincide. O directamente apuesta su propia reputación y responde por la veracidad con su nombre. Imagínese un notario, cuyo sustento entero depende de aquello que ha firmado a lo largo de los años. La autoridad juega de su lado, le presta a su afirmación un pedazo de su reputación, y como vive de esa reputación, no la presta así nomás. Y ahora el tercer rol, y con la autoridad no lo vaya a confundir, porque es un papel completamente distinto. El verificador es quien realmente deja pasar su afirmación a la red, o la rechaza. Y esta persona no está de su lado, tampoco está del lado de la autoridad, es imparcial. Y sobre todo, no lo elige usted. ¿Quién va a verificar justamente su afirmación? Lo decide la red. Una función especial se lo asigna, para cada afirmación individual. de tal manera que el emisor no tiene forma de intervenir en eso. Y ojo, no lo vaya a tomar como un simple sorteo. No es que pueda intentarlo una y otra vez hasta que le toque a alguien complaciente. Con quien sea que la red le asigne, con ese va a tramitar el asunto. No lo elige, no lo compra, y no lo puede evadir. Se rige por reglas que están publicadas de antemano. Y si rechaza su afirmación, no se acaba ahí. Pasa al siguiente intento, otra vez con quien la red le asigne, pero más caro. ¿Y por qué así? ¿Por qué el verificador lo asigna a la red, y no usted mismo? Precisamente para que nadie pueda juzgar su propio caso. Si usted eligiera al verificador, elegiría a alguien cercano, o lo compraría, y ahí se acabó la imparcialidad. Al dejar que la red decida, fuera de su control, esa puerta trasera se cierra. Bien, tiene una identidad que le pertenece a usted. Tiene una autoridad que suma, para reforzar su afirmación con su nombre. Y tiene un verificador, imparcial, que la red le asigna a su afirmación, no usted. Ahora veamos cómo de estas piezas surge algo que se sostiene solo, por sí mismo. Esto es lo más hermoso de toda la idea, y quiero que lo entienda bien, porque después va a encajar todo lo demás. Todo esto se sostiene sobre una asimetría, sobre un desequilibrio entre cuánto cuesta leer algo y cuánto cuesta escribirlo. Ver el historial de alguien en esa red es casi gratis, barato, rápido, accesible para cualquiera. Pero escribir un registro nuevo, afirmar algo sobre alguien, eso le cuesta, y de forma comprobable. Véalo así. Un sistema de reputación vale exactamente lo que cuesta meterle una mentira. Cuando escribir es gratis, como ya conocemos en las redes sociales, se inunda de ruido y disparates, y cualquiera puede escribir cualquier cosa sobre cualquiera. Cuando escribir es caro y verificable, sobrevive solo lo razonablemente preciso. Y ojo, no porque la gente de repente se vuelva honesta. La gente no cambia, sino porque el precio expulsa la deshonestidad de ese mercado. Mentir, sencillamente deja de convenir. Y ahora, atención a un detalle, para que no se le quede grabado mal. No es que registrar una injusticia sea barato. Eso sería un error peligroso. Lo barato es leer. El registro le cuesta un esfuerzo verificable. Y precisamente ese esfuerzo es la garantía contra las calumnias. Entre peor sustente su afirmación, más caro le va a salir ese registro. Eso es lo que mantiene limpia a toda la red. Ese registro le cuesta en tres planos. Le cuesta tiempo, porque tiene que esperar a que alguien verifique su afirmación. Le cuesta energía, porque tiene que armar y firmar un documento en regla. Y le cuesta dinero, porque quienes verifican cobran por hacerlo. Y estas tres cosas se pueden intercambiar entre sí hasta cierto punto. Puede pagar más y ahorrar tiempo. Puede invertir más energía y ahorrar dinero. Pero hay una cosa que no puede comprar, y es la reputación. Esa no se compra con ningún dinero. Hay que acumularla con el comportamiento, con el tiempo, paso a paso. Y precisamente ese detalle, que la reputación no se puede comprar, ni evadir, es lo que hace que toda la red sea resistente a una avalancha de identidades falsas. Fabricarse 1000 identidades nuevas lo puede hacer cualquiera, pero darle a cada una un historial real y una reputación real, eso no se puede falsificar en masa. Y aquí tengo que aclarar algo rápido, para que no suene mal. Cuando digo que registrar algo cuesta, no significa que ese dinero se tira por la ventana. En buena parte se le devuelve. Recuerde que el verificador no es alguna institución ajena. Es otra vez alguien de la comunidad, y bien podría ser usted mismo. Cuando usted verifica las afirmaciones de otros, le pagan por eso. Y aquí está el punto clave. A largo plazo, para una persona honesta y moderada, esto prácticamente se equilibra. Lo que paga por sus propios registros, se lo devuelven como recompensa por verificar a los demás. Su afirmación verdadera y útil termina pareciéndose a un depósito reembolsable. Paga, pero se lo devuelven. Solo queda una pequeña parte para el mantenimiento de la red. En cambio, la mentira o el registro vacío y radical no se recupera nunca. Es pérdida pura. Y de ahí sale una regla simple. No pierde cuando va con la comunidad, pierde solo cuando va en contra de ella. Así que para la persona honesta que reclama una injusticia real, el costo de la justicia se reduce casi a cero. Paga caro solo quien miente o exagera. Vamos un poco más a fondo, porque aquí está la segunda genialidad. ¿Quién va a evaluar realmente su afirmación? ¿Quién va a ser ese verificador? Resulta que eso no se puede adivinar de antemano. No se puede comprar. Ni usted, ni un posible atacante saben de antemano de quién va a depender la buena voluntad. Y ahora lo mejor. Cuando un verificador le rechaza la afirmación, no significa el final. Significa solo que lo va a intentar de nuevo, pero más caro. Lo manda al siguiente intento, con otro verificador, que otra vez le asigna la red. Y aquí surge lo que podríamos llamar el radicalismo caro. Entre más descabellada sea la afirmación que quiere hacer pasar, más le va a costar. Se compone de tres costos que se van sumando, y se los cuento porque son bien ilustrativos. El primero es el número de intentos. Una afirmación creíble la acepta el primer o segundo verificador, y ya está. Una afirmación problemática necesita ronda tras ronda tras ronda, y cada ronda cuesta. El segundo costo es que el documento va creciendo. Cada ronda le pega metadatos adicionales. Así que una afirmación que pasó por 20 rondas termina 20 veces más voluminosa que una que pasó a la primera. Y el tercer costo es la prima de riesgo. El verificador que está dispuesto a firmar algo dudoso cobra más por eso. Para una afirmación creíble, la tarifa base. Para una controversial, el triple. Para una radical, 10 veces más, y hasta más. Y este último costo no crece despacio, este se dispara. Y ahora, la frase más importante de todo este pasaje, para que no me malinterprete. Esto no es censura. Ninguna afirmación en esa red está prohibida. El sistema no evalúa qué es verdad, evalúa el riesgo. Hasta la afirmación más radical puede pasar y puede publicarse, solo que al precio que refleja qué tan creíble la considera la red en conjunto. Una afirmación verdadera sobre cómo su vecino le movió la cerca la va a hacer pasar casi gratis. Una mentira descarada de que alguien que simplemente no le cae bien es un asesino también la puede intentar hacer pasar. Pero le va a costar tanto que se le van a quitar las ganas. No es una prohibición, es un precio. Con esto se relaciona un personaje que conviene imaginarse, porque lo va a necesitar. Imagínese a esa autoridad como un notario cuyo sustento entero depende de su historial. Cuando firma una afirmación, apuesta un pedazo de su propia reputación. Y ahora los números, porque ahí está lo bonito. Construir reputación es lento, digamos, 2% hacia arriba por cada trabajo honesto, paso a pasito, pero perder reputación, eso es una catástrofe. 70% hacia abajo, de un solo golpe, por una sola mentira. Imagínese a ese notario que con los años se construyó una reputación del 85%. Llega alguien y le ofrece un soborno para que firme algo que no es verdad. Si se mantiene honesto, con el tiempo sube a 87, le llegan más clientes, puede cobrar más. Si acepta el soborno y firma la mentira, cae a 15. 12 años de reputación construida, perdidos en una sola tarde. Y no estamos diciendo que ese notario sea una persona moralmente virtuosa. Para nada. Lo que decimos es que la corrupción está tasada tan alto que simplemente no le cierran las cuentas. Un solo trabajo falso le cuesta más que 1000 honestos juntos. Para ser preciso con la matemática, para que el soborno le convenga, tendría que superar lo que arriesga. Y arriesga dos cosas: la probabilidad de que lo descubran y cuánta reputación pierde si lo descubren. Más el valor completo de todo lo que ha acumulado hasta ese momento. Y como la reputación puede seguir creciendo indefinidamente, mientras que un soborno razonable tiene un techo, tarde o temprano corromperse deja de convenirle a cualquiera. Ahí tiene la incorruptibilidad en acción. No es un llamado a la conciencia, es contabilidad. Bien, tenemos la red, tenemos la reputación, tenemos al verificador. Pero ¿qué hacemos con eso cuando ocurre la injusticia original? ¿Cómo se ve la justicia sin juez, sin tribunal, sin una autoridad central que diga culpable o inocente? Y aquí hay que ser honestos sobre algo incómodo que todos llevamos dentro. La gente necesita sentir satisfacción. Necesita ver que a quien hizo daño no le salió gratis. Es casi una necesidad oscura, pero es real, y quien la niega está construyendo sobre arena. Si repasa la historia, ¿cuántas veces en realidad no se trataba de si el proceso había sido perfectamente limpio? Se trataba de que la sociedad necesitaba ver a alguien castigado. esa señal para el resto de la sociedad de que la injusticia no pasó sin consecuencias suele importar más que la perspectiva de la propia víctima. Personix no niega esa necesidad oscura, la toma y la convierte en algo útil. ¿Qué es en el fondo un castigo? Es una forma de humillación de quien hizo daño, mediante la pérdida de sus privilegios, para que la víctima y su entorno sientan que hacer daño no compensa. Tiene dos condiciones. El comportamiento dañino no puede resultar rentable, y al mismo tiempo, quien fue perjudicado tiene que recibir esa sensación de satisfacción. Pero, ¿cómo castigar a alguien sin tribunal y sin policía? Así. Yo no puedo tocar la propiedad de otro. Eso no se puede, y tampoco lo quiero. Pero sí puedo declarar públicamente que mi propia propiedad y mis propios bienes los voy a poner a disposición solo bajo ciertas condiciones. Que quien se comportó de determinada manera no tiene acceso a mí. No hago negocios con él, no lo dejo entrar. Y es público, deliberadamente público, para que los demás vean cómo actúo yo frente a esto, y se puedan hacer una idea de mí. Y aquí entra esa autorregulación mágica a través del precio que tiene que escuchar, porque es el corazón de toda esta justicia sin juez. Imagínese que empiezo a declarar castigos durísimos por tonterías absolutas. Que cualquiera que me mire feo se convierte, para siempre, en un criminal a mis ojos. ¿Qué pasa? El entorno empieza a verme como alguien desproporcionado, un loco. Hacer negocios conmigo se vuelve riesgoso, porque quién sabe cuándo me voy a enojar también con ellos. Mis costos para siquiera negociar algo con alguien se disparan, y la gente empieza a evitarme, o solo va a negociar conmigo en condiciones peores. El extremismo se tasa solo. Pero ojo, también funciona al revés. Si en cambio soy excesivamente indulgente, si tolero que la gente me engañe y me hago de la vista gorda, tampoco me ayuda en nada. El entorno empieza a verme como un riesgo, como alguien que también va a ser indulgente con quienes les hagan daño a ellos, y entonces me lo van a cobrar por el otro lado. Entre esos dos extremos, entre la dureza desquiciada y la blandura sin límites, hay un punto medio razonable, y el precio lo empuja a usted solo hacia ahí. Y precisamente por eso el autor dice que la justicia deja de ser un artículo de lujo. No es que registrar una injusticia no cueste nada, eso no. Cuesta un esfuerzo verificable, justamente para que el registro signifique algo. Pero es accesible. Ese registro es permanente, y las consecuencias son reales. Y esa es la diferencia frente a hoy, cuando reclamar un derecho cuesta más que la injusticia misma. Hay todavía un matiz que esa red maneja, y los tribunales no. No distingue entre si usted violó una ley o si violó su propia palabra. Para ella, ambas cosas son igual de legibles como señal. Cuando declaro alguna regla en algún lado, y después yo mismo me desvío de ella, esa diferencia sale a la luz y me cuesta algo. La hipocresía, en esta red, es cara. Y eso es algo que el mundo de hoy casi no sabe sancionar, porque la hipocresía no es un delito. Y hay otra cosa a la que estamos acostumbrados en las salas de tribunal que aquí no aplica. En un tribunal, la culpa es uno o cero, o culpable o inocente. En esta red no es tan binario. Aquí se trata de acumulación de señales. Una sola acusación de robo sin comprobar no va a provocar una condena contra el acusado. Más bien va a provocar cautela hacia quien acusa. Ah, alguien está señalando a alguien con el dedo. Vamos a ver quién es el que señala. Solo cuando llegan varios indicadores independientes, de distintas fuentes, que no están coordinados entre sí, ahí sí tiene peso. Importa si esos testigos son independientes entre ellos, si el patrón encaja, si los tiempos coinciden. Y cuando alguien de forma repetida y sin motivo señala a alguien, eso se evalúa como calumnia, y lo vaga su propia reputación. El mentiroso no le hace daño a la víctima, se lo hace a sí mismo. Y después está la enmienda, que es algo hermosamente humano. Cuando quien hizo daño da, por su propia voluntad, un paso hacia la reparación, incluso antes de que se compruebe nada, se abre el camino hacia un trato más benévolo. El castigo cae con toda su fuerza sobre quien no hace nada, y solo espera que se le pase. Un poco como cuando, en el sistema de hoy, alguien confía en que la culpa se va a barrer bajo la alfombra, o directamente la compra. Aquí no. Aquí conviene dar ese paso. Y ahora algo muy importante, para que vea que esto no se trata de jugar al sheriff. Usted no tiene que ejecutar el castigo en persona. Para nada. Lo puede delegar, exactamente igual que cuando para un seguro, le para a una autoridad que se especializa en hacer cumplir las cosas, y que lo hace según reglas establecidas de antemano. Algo así como investigadores, cuerpos de orden y tribunales de hoy, todo en uno, pero en el mercado, no en un monopolio. Y cuando una autoridad de esas hace cumplir algo de forma desproporcionada, o al contrario, no lo hace cumplir en absoluto, su reputación sufre. Y como ella también vive de su reputación, no se lo puede permitir. Esta delegación es, en realidad, un principio general de toda la red. Cualquier cosa se la puede encargar a alguien especializado, y en cualquier momento la puede recuperar. Eso le permite aprovechar a los expertos sin perder el control final sobre su propio asunto. Y como bono, algo que hoy solo pueden hacer los bancos y los grandes jugadores, es decir, evaluar de antemano con quién está tratando y qué tan riesgoso es, de repente estaría al alcance de cualquiera. Alguien le podría preparar, por unos cuantos pesos, un resumen claro sobre la contraparte, según lo que a usted le interese. Bien, todo esto suena bonito en la teoría, pero ¿cómo diablos llegamos a eso desde donde estamos ahora? Aquí tengo que subrayar una palabra que es absolutamente clave en todo Personix. Esa palabra es evolución, no revolución. Nada de derrocamientos, nada de barricadas, ninguna noche de cuchillos largos. Un cambio repentino siempre despierta resistencia y rompe los vínculos a los que la gente se aferra, porque los conoce. La gente, por instinto, protege lo que tiene, aunque no sea perfecto. Así que esa transición tiene que ser gradual, y sobre todo, tiene que ser de tal forma que el sistema viejo no la pueda apagar con un solo botón, porque si pudiera, la apagaría de inmediato. La mejor imagen para esto es un puente. Imagínese un río, y sobre él un viejo transbordador con el que desde siempre cruza la gente. Y usted, junto a ese transbordador, construye un puente. Al transbordador no se lo prohíbe a nadie, que siga funcionando todo el tiempo que quiera. Pero la gente, con el tiempo, va a cruzar por el puente por su propia cuenta, porque es más cómodo, más rápido y les conviene. Nadie los obliga. Cruzan porque quieren. Y así, exactamente, imagínese toda la transición hacia Personix. Se construye una capa nueva encima del sistema viejo. Una capa que poco a poco lo va convirtiendo en una parte cada vez más pequeña de sí mismo. Al principio esa capa nueva casi se confunde con el mundo viejo. Pero a medida que pasa el tiempo, la gente se va mudando. Las empresas hacen esto todo el tiempo, construyen un sistema paralelo y poco a poco trasladan a sus clientes. Lo único a lo que hay que prestarle una atención extrema es a no provocar esa revolución violenta, porque esa lo destruiría todo. ¿Y por qué precisamente el dinero? ¿Por qué llevar todo esto a través del dinero? Porque el Estado en su núcleo es un flujo de dinero. Con dinero paga su aparato de cohesión, ese último eslabón que hace cumplir las reglas físicamente. Sin dinero, no hay monopolio de la fuerza. Cuando el dinero empieza a fallar, el Estado retrocede, porque no tiene con qué pagarle a quienes lo mantienen en pie. Y el dinero tiene una cualidad excepcional. La presión sobre él se puede ejercer de forma voluntaria, pacífica y transparente. No hace falta amenazar a nadie, no hace falta volar nada por los aires. Eso sería terrorismo, y de eso Personix se distancia tajantemente. Basta con que el dinero empiece a fluir por otro lado. Y para esto, Personix tiene cuatro herramientas que se sostienen mutuamente. Ninguna alcanza por sí sola, pero juntas se sostienen como una pared. Vamos a verlas una por una. La primera es un sistema tributario muy sencillo, y sirve como gancho de entrada. Una sola tasa sobre todos los ingresos, sin excepciones, sin exenciones fiscales, sin deducciones corporativas, sin incentivos para los amigos. Una sola frase en lugar de miles de páginas de leyes que de todas formas nadie entiende. Y como cada pago está vinculado de forma verificable a la identidad que lo hizo, el control es trivial. Y ahora el truco. Esa tasa se fija apenas un poco más conveniente que lo que se paga en el sistema viejo. Así que hay un motivo para entrar. Y más aún, esa carga baja año tras año, Así que el sistema nuevo se vuelve cada vez más atractivo y la gente se va pasando cada vez más rápido. La segunda herramienta es quizás la más ingeniosa de todo Personix. Se llama Registro Electrónico de Gastos, pero va a entender la idea de inmediato. Recuerda esos sistemas donde el Estado, en tiempo real, seguía cada venta de cada comerciante, partiendo del supuesto de que todos y cada uno de nosotros lo estábamos robando. Bueno, esto es exactamente eso, pero al revés, de cabeza. Ahora no vigilamos nosotros al comerciante. Ahora vigilamos nosotros cada gasto individual del Estado. El Estado no recibe ni un centavo para ningún pago hasta que ese pago pase por este filtro. En cada gasto tiene que constar a quién va, por qué va y para qué va. Y el resultado son datos públicos en bruto, que cualquiera puede consultar y analizar. Lo que las entidades de control no lograron en años de trabajo, ahora está a un clic de distancia. Y ni siquiera hace falta pasarse al nuevo sistema tributario para esto. Basta con que por cada pago que quiera vigilar, deposite una pequeña garantía reembolsable, digamos unos cuantos dólares. Y si todo está en orden, se la devuelven. Sirve solo como filtro contra el spam, para que nadie sature el sistema con un millón de registros sin sentido. Y ese registro lo puede hacer cualquiera. El nieto, en nombre de su abuelo que ya no puede. El vecino al que el municipio lleva años sin arreglarle la acera rota. El empresario al que el Estado no le pagó una factura. El funcionario que simplemente exporta los datos. ¿Y sabe qué pasa con los partidos políticos? Se transforman. De receptores del dinero de nuestros impuestos, pasan a ser proveedores de análisis. En lugar de vivir de las contribuciones, les van a ofrecer a sus simpatizantes resúmenes de qué gastos están en orden y cuáles no. Y los gastos del Estado mal hechos o sin sentido se convierten automáticamente en los primeros candidatos a recorte. Y lo más bonito de todo es que aquel sistema de vigilancia original nos decía: partimos del supuesto de que cada uno de ustedes nos está engañando. Esto es la misma lógica, solo que al revés. Ahora es el Estado el que le rinde cuentas al ciudadano. Y como dice el autor, si el lado oscuro no dudó en vigilarnos así a nosotros, ¿por qué íbamos nosotros a dudar en vigilarlo a él? La tercera herramienta es la que le da dientes a todo esto. Es la posibilidad de decidir usted mismo sobre una parte de sus impuestos. En la primera ronda, el Estado recibe el dinero de todas formas, pero en la segunda ronda ya no. En la segunda ronda, decide ese análisis de la primera ronda. Un pequeño porcentaje de sus impuestos lo dirige usted mismo hacia donde quiera, siempre que su identidad cumpla un par de condiciones. Por ejemplo, que sea un ciudadano real y adulto. Y ese porcentaje crece año con año, tal vez de un 5% hoy, a decenas de por ciento en 10 años. Y ahora dese cuenta de lo que significa eso. La lucha política se traslada. Ya no se trata solo de echar una papeleta en la urna una vez cada 4 años, y después pasar 4 años viendo qué hicieron con eso. De repente usted decide cada año, con montos concretos, hacia dónde va su dinero. Y ojo, usted no está evadiendo impuestos. Los paga en su totalidad. Solo los dirige usted mismo. Y la cuarta herramienta es la palanca que une todo esto, y es gracias a ella que esto se convierte en una fuerza real. Es una plataforma de negociación con el Estado. Funciona así. El Estado recibe el dinero, por así decirlo, en el último momento, solo cuando cumple con las condiciones de transparencia, cuando ese gasto queda correctamente vinculado y comprobado. Y en esa red se va formando algo así como una lista de espera de gente dispuesta a sumarse. Y en cuanto ese grupo crece hasta un tamaño económicamente significativo, tan grande que podría llegar a afectar el crecimiento de toda la economía, ahí se activa. Ahí es cuando la desobediencia civil se convierte en una amenaza creíble, no solo en el gesto de un puñado de entusiastas. Y el Estado cede. Primero donde tiene una defensa sencilla y donde no hay ahorros que buscar. Los pagos problemáticos, los vinculados a corrupción, esos los va a retener el mayor tiempo posible. Pero la presión creciente, al final, lo va a obligar a ceder en todos los frentes. Y con esto se relaciona algo hermoso: ciudadanía sin cédula. En cuanto usted tiene su propia identidad, de la que responde usted mismo, ese documento estatal pierde su monopolio. No necesita un papel de alguna oficina para demostrar quién es. Tiene toda una serie de identidades propias, y algunas de ellas cargan afirmaciones verificables y permanentes. Que es ciudadano de su país, que vive en tal municipio, que estudió en tal escuela. Y esa verificación la asumen autoridades de mercado, notarios, comunidades locales, empleadores, que con su reputación responden porque esa identidad le pertenece a usted. Y esos datos se verifican, a través de la red, una segunda vez, una tercera, una cuarta, y de ahí sale algo enorme. Quien pertenece a la comunidad, ya no lo decide un funcionario detrás de un escritorio, lo decide la propia comunidad, a través de esas señales de reputación. Y ahora espero una objeción, porque es la objeción más inteligente que puede hacer sobre esto, y se merece una respuesta honesta. La objeción dice así: aquí ustedes están reemplazando el mercado con una especie de puntos de reputación. Están metiendo otro sistema, donde en vez de precios se llevan la cuenta de calificaciones de comportamiento. Y exactamente en eso fracasaron todas las economías planificadas. Sin mercado y sin precios no se puede calcular nada. Es un callejón sin salida. Es solo otra utopía de mentes brillantes que se creen más listas que la realidad. Bien, esta objeción es seria, y le voy a decir de una vez que está equivocada. Pero no porque aquellos economistas de antaño, que advirtieron contra la planificación, no tuvieran razón. Sí la tenían. Está equivocada porque Personix no hace lo que ellos criticaban. Escuche con atención, porque esto es importante. Personix no elimina el mercado, no elimina los precios. Deja que los precios hagan exactamente lo que saben hacer. Lo que hace es extender el cálculo de mercado hacia un terreno donde hoy no existe ninguna medición. El argumento clásico contra la planificación dice que sin precios, usted no sabe cuánto producir de cada cosa, ni qué es escaso y qué no, porque los precios son esa señal que transporta el conocimiento disperso de millones de personas. Y eso sigue siendo válido. Ahí Personix no toca nada. Personix solo agrega, junto a ese precio, una segunda señal. Una señal sobre qué tan riesgosa es la persona con la que usted quiere hacer negocios, qué tan confiable es. El precio le dice cuánto cuesta esa cosa, pero no le dice si el otro se la va a entregar o si lo va a estafar. Y esa segunda señal, hasta ahora, faltaba o existía solo en formas que confirmaban esa crítica. Porque ese riesgo también se mide hoy, pero ¿cómo? El Estado lo hace a través de sus registros, solo que son lentos y se pueden censurar. Los bancos tienen sus propios puntajes. Solo que es un monopolio cerrado, al que usted no tiene acceso. Las plataformas, como distintos mercados en línea o empresas de transporte, tienen estrellitas y calificaciones, solo que no se las puede llevar consigo cuando se va a otro lado. La recomendación del vecino funciona, pero no escala más allá del barrio. Y todas estas formas sufren la misma enfermedad. Uno sabe más que el otro. Los economistas le llaman a esto el mercado de los limones, por los autos usados. Cuando el comprador no distingue un buen auto de una chatarra, empieza por seguridad a ofrecer un precio promedio. Pero por ese precio promedio, el vendedor honesto de un buen auto no quiere vender, así que se retira, y en el mercado se quedan solo las chatarras. Esta enfermedad destruye la confianza en todas partes a nuestro alrededor. Y Personix, frente a eso, propone una segunda señal que es públicamente verificable, cara de falsificar y barata de comprobar. Así que, para resumir, nosotros no eliminamos ese cálculo económico. Solo le quitamos el monopolio a la infraestructura que permite calcular el riesgo de la contraparte. La red de reputación hace que el mecanismo de mercado sea más completo, no más marginal. Y hay un límite que tengo que reconocer honestamente, porque sin eso le estaría mintiendo. La reputación no reemplaza los precios. No reemplaza el precio del trabajo, el precio del material, el precio del capital. Ese viejo argumento sobre los precios sigue siendo válido, y Personix no lo discute. La reputación es solo un complemento, una señal para una única dimensión que el precio, por sí solo, nunca le dio. Y es la confiabilidad del otro. Y de paso, esto tampoco es ciencia ficción. Las redes de reputación funcionaron a lo largo de la historia. Los comerciantes medievales, que comerciaban a distancia por todo el Mediterráneo, sin un solo tribunal común, sostuvieron todo ese sistema únicamente gracias a una reputación verificable, y funcionó durante generaciones. Y aquí tengo que frenar un poco, y decir algo que tal vez no se espera, pero que está en Personix desde el principio, y es justamente lo que me convenció de esta idea. Esto no es un salvador, no es un milagro, es una herramienta. Y como cualquier herramienta puede fallar, se puede usar mal, y por sí sola no resuelve nada. El autor de la idea lo dice sin rodeos. Probablemente no existe ningún camino en el que este desastre de hoy lo venga a limpiar otro por usted. Ningún héroe va a llegar en caballo blanco. Ningún botón único, ningún líder único, ninguna aplicación única lo va a arreglar. Personix ofrece una manera de salir de esa trampa, pero ese trabajo lo van a tener que hacer las personas. Usted, nosotros, y hay en esto todavía una humildad que valoro mucho. Humildad respecto al futuro. El autor tiene mucha certeza sobre cómo funciona el mundo hoy, cómo funciona el dinero, cómo funciona el poder, cómo funciona la gente. Eso lo tiene bien fundamentado y argumentado. Pero es muy cauteloso respecto a lo que vendrá. No afirma que este camino en concreto sea el único correcto, ni el mejor. Solo afirma que parece coherente, y que tiene una ventaja enorme. Se puede dar marcha atrás. Y eso es tal vez lo más importante que se tiene que llevar de esta conversación, esa reversibilidad. Cada paso se puede deshacer, porque ese sistema nuevo, al principio, solo se superpone con el viejo y cambia únicamente los incentivos. Solo lo que le conviene a cada quien. Poco a poco, el viejo se va achicando, pero no desaparece de un día para otro, y en teoría no tiene por qué desaparecer nunca. Y si en algún punto apareciera un error en el diseño, no es el fin del mundo. No es una catástrofe sin retorno. Es solo una corrección. Retrocede un paso, lo arregla y sigue adelante, sin puentes quemados. Y precisamente eso es lo que hace tan peligrosas a las revoluciones. En una revolución no hay marcha atrás. Cuando algo se rompe todo y muere gente. Aquí no. Aquí, cuando un caso límite requiere que el Estado todavía intervenga y sostenga algo, pues interviene, porque hay cosas que no necesariamente tienen que tener un sustituto de mercado, como la defensa del país. Y aunque en algún momento, en una crisis, hiciera falta otorgar facultades extraordinarias, como en su momento los antiguos romanos nombraban a un dictador por unos meses, esa posibilidad también puede seguir existiendo, solo que con la diferencia de que la responsabilidad recae sobre toda esa sociedad descentralizada, no sobre un solo líder. Y esas facultades otorgadas se pueden retirar mucho más fácilmente en cuanto pasa el peligro. Bien, eso es Personix en pocas palabras. Al menos esa primera mirada, esa primera capa. Vamos a resumir lo que se tiene que quedar grabado, por si se le olvida todo lo demás. Vivimos en un sistema donde la gente que escribe las reglas nunca vive con sus consecuencias. Donde el Estado le puede reconocer tranquilamente que tiene la razón, y aún así le recomienda callarse. Donde la justicia es un artículo de lujo para quienes se la pueden pagar. Y Personix es un intento de darle la vuelta a eso, de construir, junto al mundo viejo, una capa nueva en la que usted tiene su propia identidad, que nadie le puede quitar. Donde se construye una reputación con lo que hace. Donde mentir no compensa. No por moral, sino por precio. Donde una injusticia se puede documentar de forma que realmente signifique algo, aunque ese registro cueste un esfuerzo honesto. Y donde se llega a todo ese cambio de espacio, de forma voluntaria, y de tal manera que cada paso se puede deshacer. Y ahora lo más importante, la razón por la que preparé toda esta conversación. Yo no le pido que le crea esto, para nada. La fe es lo último que necesita esta idea. Le pido otra cosa, que se le quede dando vueltas en la cabeza, que piense en ello, y sobre todo, que trate de romperlo, que encuentre el hueco, ese punto donde no tiene sentido, esa grieta en el diseño que tal vez le oculté aquí, o que ni yo mismo conozco, porque eso es exactamente lo que esta idea necesita más. No admiradores, necesita gente que se meta de lleno y trate, honestamente, de refutarla. Si resiste, sale más fuerte. Si no resiste, se corrige o se descarta. Así tiene que ser. Así que quédese con esta última pregunta y guárdela en la cabeza cuando apague este audio. Piense en esa última injusticia que prefirió tragarse, esa en la que usted sabía que tenía la razón, y aún así no pudo hacer nada. ¿Cuánto le habría costado hacerla valer? ¿Y si existiera un camino de salida, esa capa junto al mundo viejo, donde defenderse no costara más que la injusticia misma? ¿Qué haría usted con eso? ¿Qué le agregaría? ¿Qué corregiría? ¿Por dónde empezaría? Porque si esta idea alguna vez llega a cobrar vida, no va a ser porque alguien le aplauda. Va a ser porque gente como usted se meta a trabajar en ella. Así que le toca a usted. Y si esto lo enganchó aunque sea un poco, si tiene ganas de seguirle la pista a esta idea, de discutirla y ver hacia dónde avanza, suscríbase, para que no se le escape lo que viene después. Y para terminar, esto fue solo un primer acercamiento, una mirada desde arriba. Casi todo lo que mencioné aquí lo desarrollan mucho más a fondo el panfleto y el white paper, y hay muchísimo más que ni siquiera alcanzó a entrar aquí. Así que si esto lo enganchó, aquí le dejo un adelanto de lo que lo espera ahí. Voy a empezar por cómo funciona por dentro. Va a descubrir cómo, exactamente. La matemática logra que usted no pueda elegir ni adivinar de antemano quién va a juzgar sus afirmaciones. Y todo esto sin ningún servidor central y sin blockchain. ¿Cuáles son las cuatro puertas por las que pasa su afirmación antes de que alguien la deje pasar o la encarezca? Ahí va a encontrar el truco más ingenioso de toda la red. ¿Cómo obligarla a ser honesta, usando vigilantes que ni siquiera tienen que ser reales? ¿Qué tecnología concreta hace que la red no se pueda apagar, sin importar cuánto gaste el Estado en intentarlo? ¿Y cómo se puede garantizar en absoluto que un registro digital corresponda a lo que realmente pasó, que es un problema con el que sigue luchando todo el mundo de las criptomonedas? Después está la resiliencia y la privacidad. ¿Cómo se defiende la red de miles de identidades falsas? ¿Y por qué ni siquiera un millonario le puede comprar toda una comunidad? ¿Cómo funciona realmente su privacidad, si puede tomar un nombre nuevo y empezar de cero? ¿Y qué se puede y qué no se puede ocultar? ¿Cómo varias identidades separadas lo pueden proteger, si vive en un lugar donde decir la verdad es peligroso? Y que la red tiene un botón incorporado entre libertad y control, solo que quien lo gira no es usted solo, sino su comunidad. Después vienen los temas de justicia, que van más lejos. ¿Cómo a partir de miles de reglas personales surge un contrato social que nadie escribió ni firmó? ¿Quién puede salir en su defensa cuando usted mismo no se puede defender? ¿Con qué criterios exactos la red distingue una acusación creíble de una casualidad o de una calumnia? ¿Y cómo la influencia basada en el puesto y en los contactos se transformaría en una influencia basada en lo que la persona demuestra saber hacer? Y después, los temas más filosos, donde los autores no se andan con rodeos. ¿Por qué esos pocos puntos de inflación, que casi ni nota, lo están despojando en silencio y atándolo al Estado? ¿Y por qué hablan del colapso del esquema Ponzi más grande de la historia, el sistema de pensiones de reparto, como de un reloj que sigue corriendo al lado de todo el proyecto? Y por último, lo que más valoro de todo esto, los propios autores señalan las debilidades de su propuesta. El problema del arranque en frío, el riesgo de que los costos terminen excluyendo justamente a los más pobres con sus reclamos, y la pregunta abierta de qué va a pasar cuando las mentiras las empiecen a escribir máquinas en lugar de personas. Ahí también va a encontrar matemática dura, que convierte esos principios en números y fórmulas precisas, no solo en un relato. Y va a saber cuál es su próximo paso, con el que quieren poner a prueba toda esta idea, o de plano enterrarla. Todo eso, y mucho más, lo va a encontrar en el panfleto y en el white paper de Personix.